UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El 17 de septiembre del 2000, un niño de apenas 13 años se subió a un avión con destino a Barcelona. Junto a él, su padre. Ambos decidieron comenzar una historia, posiblemente una de las mejores historias del mundo del fútbol. Ese niño se llama Leo Messi y es uno de los protagonistas del tema del que hablaremos hoy. Para ello, vamos a irnos al 8 de agosto de 2021, Barcelona. Instalaciones de prensa del Camp Nou.
Bueno, buen día. La verdad que no sé si va a poder hablar.
Estas lágrimas del, para muchos, el mejor jugador del mundo, tienen una causa. Mejor dicho, un detonante. Para empezar, vamos a descartar dos factores. Dos factores que a priori no deberíamos ni de comentar. El primero de ellos, que Leo Messi se quisiera ir del club azulgrana. Cosa que vamos a tachar. Él mismo ha afirmado en varias ocasiones que estaba ilusionado con este nuevo proyecto, esta nueva era del Barça. Este nuevo proyecto, sí. El segundo factor, que el FC Barcelona quisiese deshacerse del jugador argentino. Jugador que ha hecho que el Barça esté donde esté, sea lo que es. Por lo que también vamos a descartarlo. Por ello, solo nos queda una causa. Ese detonante del que hablábamos antes. Yo soy David Amorós. Esto es el postpartido y vamos a hablar del fair play financiero. Hoy vamos a hablar del fair play financiero. La verdad es que me ha encantado informarme y documentarme sobre este tema. En todos los mercados de fichaje siempre escuchamos estas palabras, fair play financiero. Y la verdad es que nunca lo he entendido bien, o por lo menos nunca he estado del todo informado sobre en qué consistía. Vamos a ser sinceros. El 26 de octubre de 1863, The Football Association estableció las primeras 13 normas del fútbol en Londres. Vamos a decir, los 10 mandamientos. Como en la política, toda norma tiene su evolución, todo tiene un cambio. Ahora tenemos las reglas económicas del fútbol, que analizaremos después, que se han actualizado hace poquito, en 2022. Pero venga, vamos a ir al grano. ¿Qué es el fair play financiero? ¿Por qué tanta mención? ¿Qué es lo que ocurre? La UEFA lleva desarrollando desde 2010 el llamado juego limpio, o lo que es el fair play financiero. Tiene como finalidad, entre otros, que la competición no se vea adulterada por clubes con capacidad ilimitada de fondos. Son un conjunto de regulaciones establecidas para evitar que los clubes de fútbol profesional gasten más de lo que ganan en la búsqueda de ese éxito y al hacerlo no se metan en problemas financieros que puedan amenazar su supervivencia a largo plazo. Para este programa, para la explicación de este tema, tengo a dos voces, a dos profesionales, a dos compañeros preparados para comentar, explicar y analizar el fair play financiero. Manuel, Álvaro, todo vuestro. Vamos a hablar ahora todos juntos y vamos a llegar todos a un consenso. También tenemos a algún tertuliano que se unirá con nosotros pues, para dar su punto de vista. Chicos, todo vuestro y quiero que me deis vuestra opinión y que hablemos del fair play financiero.
Buenos días, David. Pues yo, para hablar del fair play financiero, voy a comenzar hablando por la normativa de la UEFA. Como bien decías, bueno, el fair play financiero ni se aplica ni lo rige el mismo organismo en todos los casos. Podríamos decir que hay dos capas. Tenemos por un lado aquellos clubes que no compiten en Europa, que son regidos por el órgano correspondiente de cada liga del país. Y luego tenemos el segundo filtro, que es aquellos clubes que están en competiciones UEFA, es decir, la Champions, Europa League y Conference. Estos están regidos por un organismo denominado Comité de Control Financiero de Clubes. Este organismo se encarga de revisar en caso necesario los últimos 3 ejercicios fiscales que comienzan el 1 de julio de cada año. De ahí que muchos equipos pues, siempre estén esperando a que llegue esa fecha para firmar a jugadores. Pero chicos, ¿realmente sabéis cuál es la normativa de la UEFA?
Yo en un principio tengo cierta idea de lo que es, pero no estoy seguro.
No pasa nada, porque Álvaro, porque eso te lo voy a solucionar yo ahora. Bueno, ibas diciendo tú, David, muy bien que lo que controla, por ejemplo, la UEFA es que un club no podía tener entre gastos e ingresos de fichajes una diferencia superior a 100 millones de euros. Comenzó en 30, pero con el paso de los años y la inflación del mercado de fichajes fue subiendo por las presiones recibidas en los grandes clubes.
Claro, pero lo que me estás diciendo es que son los clubes realmente lo que están haciendo que se regule. Es decir, no tenemos un comité, tenemos a la UEFA, que es la que preside, y son los clubes los que mandan.
Realmente la que manda es la UEFA, pero ya sabemos cómo es esto, los grandes clubes se quejan, la UEFA también pues cede un poco hacia esas presiones.
Y como diré yo luego, varias ligas como son la italiana y la alemana quieren volver a quieren regular otra vez este fair play financiero porque ellos piensan que solo se benefician los clubes grandes y que en cambio los pequeños no tienen esa oportunidad de poder llegar más adelante, ¿no?, en las competiciones europeas.
Claro, luego hablaremos porque encima en la italiana ha pasado hace poquito el caso de la Juventus, que le han bajado, diría que 15 puntos,
sí,
que ahora mismo está compitiendo por clasificarse, bueno, yo creo que para permanecer, porque escuché, bueno, leí que a lo mejor le bajaban de nuevo más puntos por todo este tema del fair play financiero, del límite, que luego hablaremos, daremos nuestra opinión, pero Manuel, quiero que sigas porque aún no hemos hablado de la UEFA.
Pues sí, vamos a seguir y es que la normativa ha cambiado. Ahora se pone el foco en los salarios y en las deudas. Las entidades, los clubs, no podrán destinar más del 70% de sus ingresos a los sueldos de los jugadores a partir del tercer año, con un cambio gradual. A lo mejor esto ha sonado un poco a chino, pero lo explico rápido. Esto quiere decir que en el primer año ese porcentaje que se puede destinar es del 90%, al siguiente del 80% y al tercero ya 70%. Y así para hacia más adelante.
Es decir, al principio venimos, llega por ejemplo el Fútbol Club Barcelona con este fair play financiero de la UEFA y en el primer año puede gastar todo el dinero que tiene hasta un 90% en salarios.
Todos los ingresos, un 90% puede gastarlos en deudas y salarios.
El segundo año llega y dice, no, la UEFA llega y dice, no, ahora un 90% no, nos vamos a ir a un 80%.
Así es.
¿Vale? Y ya el tercero, ¿me lo dices tú?
Sí, el tercero es un 70%, pero y ya se queda así hacia más adelante. De un 70% para los próximos años.
Claro, esto, como hemos empezado antes, ahí empezó todo lo de Messi, ¿no? El salario de Messi, sí. Yo creo que ya, bueno, me suena que un 110% de lo que el Barça ingresaba.
Claro, claro. Por eso, ahora mismo con la normativa, pues no pudo el Barça hacer la renovación de Messi. Y bueno, voy a continuar un poco explicándote esto. Bueno, la UEFA asegura que controlará los ingresos y los gastos para que estos estén ajustados a un valor real y no puedan inflar los mismos. Sin embargo, a diferencia con la anterior normativa, no se penalizará. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta forma los ingresos contabilizados por encima del valor de mercado se establecerán como aportaciones de capital por el exceso de este valor de mercado. Vamos a explicarlo un poco en palabras más fáciles. Es que lo que antes era inflar las cuentas de un club a golpe de talonario, ya sea por dinero de un jeque o un multimillonario, tenía una sanción. Ahora ya no lo tiene. Los clubes estados se beneficiarán porque no habrá tantas multas económicas. No sé qué te puede parecer esto, David.
Claro, el caso es, tú haces un fair play financiero y ya no van a haber tantas multas como había antes.
Claro, ahora se incentiva la aportación de capital por parte de, pues imagínate cómo hace el PSG, por parte de Qatar o el City Abu Dhabi, si no me equivoco.
Pero yo creo que esto es una manera de incrementar la diferencia entre los clubes más grandes con clubes grandes. Bueno, ya los pequeños ni te cuento.
Claro, yo pienso igual porque a la hora de un empresario querer invertir en un equipo de fútbol, siempre va a querer, con esto, porque no va a tener multa, en un equipo grande a un equipo pequeño. O sea, no le da esa oportunidad a un equipo que puede ser relativamente histórico en su liga, porque a lo mejor está en segunda o en tercera, como puede ser aquí en España, el Deportivo, porque pues tienen miedo a invertir y perder dinero. Entonces prefieren invertir en otros más grandes.
Sí, pero luego hablaremos, porque no lo hemos dicho, pero vamos a ir luego hablando liga por liga, las más importantes, principalmente la nuestra, la Liga Española. Pero, por ejemplo, tenemos el caso del Villarreal, porque el Villarreal, su dueño, su mayor patrocinador, que también es una manera, lo veremos después, de ingresar, es a través de su patrocinador, que es la propia empresa del dueño. Claro, ahí lo que se hace es maniobrar un poco, pero realmente sí que se está cometiendo, no un fraude, porque el Villarreal tiene todas sus cuentas bien, pero sí que estamos viendo diferencias con otros equipos, como por ejemplo podríamos decir el Cádiz, como podríamos decir el Elche, que tiene pues límites salariales muy bajitos cuando lleva ya varios años en primera. Bueno, Manuel, nos estamos yendo, vamos a ir de nuevo con Europa, ¿no?
Sí, vamos a continuar, y continuando un poco con lo de la normativa de la UEFA, hay una excepción para gastos y que no se tiene control, y estos son si un club dedica esfuerzos económicos a la mejora de sus instalaciones, o a potenciar categorías inferiores, o a explotar sus recursos, como construcción de un nuevo estadio, por ejemplo, o estos serán incluidos, excluidos, mejor dicho, del gasto que controla el fair play financiero de la UEFA. De la misma forma que con el fin de potenciar el fútbol femenino, el dinero destinado a este tampoco será incluido en el control final. Ahora vamos a ver qué sanciones impone la UEFA en caso de incumplimiento de la normativa. Quiero decir que lo primero es que estas siguen una escala en función de la gravedad en las cuales, antes de aplicar la máxima sanción, hay unos pasos previos. Primero, a los clubes se le envía una advertencia que están empezando a superar el límite.
Un aviso.
Sí, un aviso, digamos. Después de esta advertencia, viene ya una amonestación o multa económica al club, sin ser... puede variar, depende del exceso del fair play. Luego, puede venir ya una reducción de puntos en su correspondiente liga, como le ha pasado a la Juventus esta temporada. Luego, una retención de los ingresos sostenidos en las competiciones UEFA. Una prohibición de registrar a nuevos jugadores en competiciones UEFA también. Y llegando al final, una posible descalificación de las competiciones en curso. Esto ya estaremos llegando a los casos más graves, porque es descalificación de la Liga o de la Champions, por ejemplo.
Pero en el caso que pasó hace unos años, que el Milán se clasificó a la Europa League.
Correcto.
Y lo sacaron de la UEFA porque tenía una cierta deuda económica porque había superado este fair play financiero y pasó al Torino.
Sí, yo me acuerdo de eso además porque el Milan lo intentó varias veces, decir, oye, nos hemos clasificado por méritos deportivos y por temas económicos, que tampoco es que sea un caso súper grave porque estamos viendo que no llega a ser tampoco el último caso de la UEFA te impone una sanción. Pero claro, al final el Milan dijo, bueno, vamos a dejarlo, no nos vamos a clasificar y ya vamos a pasar a intentar hacer de nuevo un buen equipo con unos buenos ingresos y gastos, vamos a regularlo bien y vamos a volver a competir. Yo creo que eso es la función principal del fair play financiero. Equipos que realmente están superando esos gastos, ese límite que impone la UEFA, porque lo que no quiere en este caso el comité es que estos equipos se sigan endeudando, porque al final se coge una gran deuda del que es muy difícil salir, si no preguntárselo al Barça.
Sí, quizás eso es una de las cosas que, por ejemplo, el presidente de la Liga Española defiende mucho, Tebas, que en España, ayer mismo sacaba un vídeo en Twitter donde explicaba un poco la diferencia entre la liga inglesa y española, que luego veremos más adelante en profundidad, pero decía que España, por ejemplo, lucha mucho porque no hayan deudas en los clubs. En cambio, la Premier, eso es, digamos, es más laxa la Premier a la hora de que los clubs tengan deudas. Y bueno, ahora siguiendo el hilo un poco, ya terminando, el último, lo peor que le puede pasar a un club es que se le retire un título, por ejemplo, como se está ahora, imagino que lo habéis oído hablando del City, que se puede llegar a esto o algún premio económico. Pero hasta el momento nunca ha pasado esto. Este último caso jamás ha pasado.
Sería muy duro, ¿eh? Imagínate que le quitan al Madrid una Champions. Es que sería...
Sí, sería... Vamos, no ha tenido precedentes. Ahí vemos ya la importancia de lo que es.
Y eso es positivo, eso es que los clubes no han llegado tampoco hasta ese extremo, porque quitarte un título, déjame que lo diga, es quitarte historia, es quitarte un antes y un después. Es como quitarle la primera liga al Manchester City, o por lo menos la liga, no sé si era la primera, pero la liga que le dio el Kun Agüero en ese último minuto. Imagínate quitarte esa parte de tu historia.
Sí, Guardiola hablaba de eso, de que él sabe que las ligas que han ganado, ayer mismo también rueda de prensa o hace dos días si no me equivoco, él mismo sabe cómo las ha ganado y que ha sido por méritos deportivos y no por cualquier cosa que haya pasado en el 2009 o 2010.
Vale, Manuel, pues déjame que hagamos un repaso. Hemos dicho que la UEFA tiene un fair play financiero que además empezó en 2010-2011.
Así es.
Lo ha renovado hace poquito, en 2022, hace pocos meses. Y hemos dejado claro que solo es para esos clubes que compiten en Champions League, Europa League y Conference League.
Así es.
Vale, muy bien. Pues yo creo que está muy bien conocer esto para estos clubes de la Liga Española, el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Atleti, el Villarreal hace poquito, el Sevilla, que tienen que estar ante este fair play financiero, pero no queremos menospreciar, ni mucho menos, a los diferentes equipos que no llegan a estos puestos de la zona de arriba, que no llegan a Europa. Álvaro, ¿Cómo me explicarías? Bueno, es que nosotros tenemos un tema muy polémico porque Tebas está muy encima. Hace poquito se hizo el CVC. Tenemos muchas novedades con el tema de la Liga Española, con el tema del límite salarial, nuestro fair play financiero. Y me gustaría que me lo explicaras porque ahora mismo estoy nulo. No entiendo nada.
Pues mira, yo iba a poner un ejemplo de al hilo de lo que ha dicho Manuel, que por ejemplo el Málaga. Todos recordamos que se clasificó a la Champions, que fue eliminado de cierta manera un poco polémica, pero que se, de lo que hemos estado hablando, se salvó de esa deuda, porque Málaga estaba en ese momento estaba en deuda con el fair play financiero, pero como competió en UEFA, se libró de... Solo le pusieron la multa y pudieron
300.000 euros puede ser, ¿no?
Sí, creo que sí. Y ya, pero al final el club siguió endeudando y ahora está en segunda, como todos sabemos, muy mal. Y a ver, esperemos que a ver si no, se recupera.
Y desde aquí le damos, vamos, nuestros ánimos al Málaga, un histórico del fútbol español que queremos que vuelva pronto y por lo menos que este año lo descienda. Desde
incluso,
luego.
Incluso, si no me equivoco, la temporada siguiente también se clasificó para competiciones europeas. No recuerdo ahora si era Europa League o Champions. Y fue descalificado.
Sí que me suena así. Un caso muy similar al del Milan, que hemos comentado hace poquito, pero diferentes ligas, pero todo tiene la misma base, que es el fair play financiero de la UEFA. De la UEFA, porque estamos hablando ahora del de la Liga.
Vale, pues el fair play de la Liga, según el reglamento de la Liga de Fútbol Profesional Español, según ellos consideran indicativo de una posible situación de desequilibrio económico financiero futuro en los gastos totales de la primera plantilla y sus jugadores y técnicos cuando supera el 70% de los ingresos relevantes de esa temporada. O también cuando esa deuda que tienen a partir del 30 de junio de cada temporada supera el 100%.
Claro, eso es lo que está diciendo antes Manuel, de que muchos equipos esperan hasta ya julio, ¿ves?
Sí, 1 de julio.
Para empezar a fichar.
Claro.
Ahí es cuando empieza ya el culebrón de los fichajes aquí en España.
Normalmente se espera a anunciarlos el 1 de julio o a ficharlos, o en el caso como ha sido este año en Madrid, que como era coste cero, pues los ficharon y lo anunciaron. Pero normalmente los clubes se suelen esperar hasta el 1 de julio para anunciar un fichaje o hacerlo.
Sí, por eso se dice muchas veces también que hasta el 30 de junio acaban muchos contratos, muchos jugadores se quedan libres, porque el 1 de julio empieza esa temporada, digamos, de económica de los clubes.
Claro, pero a mí esto me da mucha intriga porque es como si... ¿Qué pasa? ¿Viene Tebas o viene, pues yo qué sé, los dirigentes económicos de la liga y te hacen un control? Es como si estás en una discoteca y entra la policía.
No sé, Álvaro, que no
lo puede
pillar.
Hombre, a ver, en el caso de la Liga Española... Cuando pasa el 30 de junio, a los clubes se les permite lo que se llama una desviación aceptable, que para ellos en primera división es de 5 millones de euros, o sea que solo te puedes pasar 5 millones de euros, y en segunda de 2. Entonces significa que, por ejemplo, los clubes de primera solo pueden gastar, por lo que he dicho, 5 millones más de lo que ingresan por temporada.
Claro, es que la Liga tiene tantos temas porque recordemos hace menos de 10 años a un club lo descendieron económicamente, un club que es el Elche Club de Fútbol, cuando realmente ellos tenían una deuda que no llegaba a los 4 millones de euros y en ese mismo año el Español, el Atlético de Madrid, recuerdo bien el Sevilla, tenían deudas superiores a los 50 millones de euros. ¿Cómo puede ser que a un club de tan poco presupuesto? Es cierto, el Elche no es un club grande, pero es un club que estaba haciendo bien las cosas, que llevaba ya, se había sentado ya de nuevo en la Liga Española, en el oro de España, y tuvo que descender administrativamente, no deportivamente.
Si no me equivoco, Álvaro, creo que va en función de la capacidad de pagar las deudas que tiene el club, porque el Barça puede tener 500 millones, 50 o 100, pero si tiene capacidad de resolver esas deudas, en principio no pasa nada. El Elche en ese caso parece ser que la Liga pues vio que no tenía capacidad. Ahí claro, está un poco el debate.
Claro, el caso de que si no se cumple en la Liga Española es que, según ellos, tienen que tener un plan de elaboración de viabilidad de que esas deudas se pueden superar en un plazo de 18 meses. El cumplimiento de este plan tiene la liga va a tener un seguimiento puntual y supone para el club unas obligaciones adicionales de información en los cierres de los mercados sobre cada 6 meses, o sea, mercado de invierno y mercado de verano.
Pero yo os hago una pregunta. Aquí ya un poco, ya vamos a entrar un poco más en polémica. ¿Vosotros creéis que es justo que este control salarial es justo? Es decir, si el FC Barcelona estuviera pendiente de un hilo para descender, ¿vosotros creéis que la Liga de verdad ejecutaría lo mismo que hizo con el Elche y lo descendería?
Yo pienso que no, porque el Barça, junto al Madrid, son los más importantes de España y también a nivel mundial. Entonces, no, yo creo, pienso que aunque fuera justo descenderlo, no lo descenderían porque perdería mucho la Liga.
Por lo tanto, ¿es justo?
Moralmente. Moralmente no.
Pero si tú fueras el presidente de la Liga, ¿tú crees que tú lo harías? ¿Tú descenderías al Barça en las mismas condiciones que descendió el Elche?
Mira, una parte de mí lo desea, pero sé que no. O sea, en el
fondo, no lo harías.
En el fondo no lo haría.
Ninguno de nosotros lo haría, ¿verdad?
Yo creo que es que también es un caso tan difícil de imaginar, pero no. Yo creo que harían lo que sea para que descendiesen al final.
Es el Barça. Es claro. Que es uno entre... Está o el Madrid o el Barça son los más grandes y el escaparate que te da, para empezar, sobre todo la televisión, lo que se paga por el Madrid y por el Barça, pero no olvidemos que también tenemos 18 equipos que son los que compiten en la misma liga y son los responsables de que también la liga funcione. Siempre se menosprecia, siempre se mira al FC Barcelona, al equipo catalán y al Real Madrid, pero los demás también existen.
Sí, sí, a eso ya... La Liga también tendría que ver un poco también el reparto de televisión, que es polémico también.
Muy interesante, porque ahora vamos a hablar de la Premier, que vamos a dar el paso a la Premier, porque es, bueno, es una de las ligas más importantes del mundo, por no decir la primera. Y es muy curioso por el reparto televisivo, que más o menos entra en juego porque es el ingreso que tienen los clubes. Si luego queremos controlar el ingreso y los gastos, los ingresos, para que la Liga vaya mejor, lo ideal es que sean lo más superiores posible. Y hay un reparto televisivo bastante complejo, a diferencia del de la Liga Española, ¿no?
Sí, de hecho, en el caso de la alemana, por ejemplo, varios presidentes, como puede ser el Rummenigge en el Bayern, que no es el presidente, pero es el representante, y el presidente del Hoffenheim, han dicho que están viendo con los presidentes de la Bundesliga el cambiar los derechos televisivos para que igualar más o menos con la Premier, y que la Bundesliga, que a día de hoy, según lo que he leído, se está devaluando el precio de la Bundesliga porque está cayendo. O sea, no, porque no vende.
¿Vosotros veis la Bundesliga?
Yo cuando, si no hay algún partido de a lo mejor Premier o Liga que me interese, incluso Liga Italiana porque me gusta seguir la Roma o algún equipo así, si juego al Borussia a veces, pero muy poco. La verdad es que el interés
es nulo.
Sí, yo creo que siempre ha sido... Nunca ha habido un alto interés, yo creo. A lo mejor cuando Klopp y tenían más competencia Borussia y Bayern por... No me acuerdo qué liga fue, creo que la de Klopp en 2012. Quizás ahí sí.
Pero es verdad que nos hemos desviado con el tema de las palancas. Del FC Barcelona no lo hemos llegado a comentar, porque sí. me he ido yo a la Premier, tenía tantas ganas, pero me lo he dejado. Yo creo que es importante comentar el tema del Barça, y tengo aquí a un compañero, un tertuliano, que lo hemos dicho antes, que tiene ganas de hablar, y le vamos a dar paso. Pablo, buenos días.
Buenos días. Yo quería hablar sobre todo porque habéis dicho que a equipos no se les desciende por tener una... si tiene una capacidad para pagar las deudas. Pero en este caso, el año pasado, el Barcelona no podía pagar esas deudas. Entonces, lo que tuvo que hacer para pagar esas deudas fueron activar las famosas palancas.
Un poco el tema del verano pasado, ¿no?
Fue el trending topic. ¿Qué son estas palancas? Las palancas económicas son ventas parciales de activos con las que se obtiene dinero de inmediato. Y en el caso del Barça, fueron palancas donde vendieron merchandising, bueno, los derechos de merchandising y los derechos televisivos. El Barcelona realizó una asamblea en la que se aprobó del merchandising la venta del 49,9%, porque si pasaba el 50%, ya la empresa a la que se le vendió tenía la misma capacidad de decidir que el FC Barcelona.
Pero claro, yo creo que la Liga aquí debería de entrar. Yo entiendo que hay que ayudar al Barça, que es un club que se ha endeudado mucho y hay que solucionarlo. Pero yo creo que la Liga debería de poner más control con el tema de las palancas, porque esto que acaba de vender, dentro de 2 o 3 años, no lo va a tener. No va a tener esa fuente de ingresos que tenía antes. Ahora tiene una fuente de ingresos brutal, se ha hecho una plantilla espectacular. Pero claro, ¿qué va a pasar dentro de 3 años? ¿Si no gana ningún título?
Claro, yo cuando... las famosas palancas, que todo el mundo sabía que el Barça se estaba endeudando mucho. Cuando este año el Barça cayó en Europa League, que aún en la Liga aún no estaba muy fuerte, ahora sí, yo pensaba que el Barça, a final de año, si seguía a ese ritmo, podía pasar una cosa muy gorda, que es lo que hemos hablado antes, de bajarlo, porque al endeudarse tanto y que encima caiga Europa League y no gane ningún trofeo como en la Liga, podía haber sido un gran problema.
Claro, recordemos que clasificarte a Champions, pasar esa fase de grupos que estamos acostumbrados, que el Madrid, el Barça, bueno, el Madrid no falla, pero el Barça ha estado fallando los últimos dos años, era ingresar 40 millones de euros, cosa que cayendo en la Europa League, ni ganando el título, consigues esos 40 millones de euros.
Yo lo que sé es que la previsión del Barça para las cuentas era llegar hasta octavos o siendo muy optimistas, hasta cuartos de Champions. Y ganando la Europa League, y yo lo que escuché es que podían llegar más o menos las cuentas a equilibrarse y no era una catombe como sería el quedarte fuera de Champions y caer ahora, por ejemplo, la ronda contra el Manchester United, que eso sí que sería peligroso para las cuentas del club.
Yo con las palancas sí que estoy de acuerdo, pero creo que solo se la pueden permitir clubes como Madrid o Barça. Por todo lo que dices tú del merchandising, ¿no, Pablo? Y todo eso, un club como puede ser, imagínate, el Elche o el Girona, no tiene esa capacidad de poder resolver sus deudas vendiendo parte de su patrimonio, como puede ser el merchandising, derechos televisivos. Por eso yo estoy de acuerdo que pues el Barça, como se lo puede permitir, pues sí pueda realizarlas.
Entonces, Pablo, según lo que has dicho, si el Barça pierde este jueves, la ronda, bueno, este jueves y el siguiente, la ronda contra el Manchester United, aunque gane la Liga, ¿estaría en peligro de deuda?
A ver, estaría en peligro de deuda según, porque es que, quieras o no, al ganar la Liga vuelve a poner al Barça en el escaparate, y tal como lo está haciendo ahora, no sé cómo se va a desarrollar la Liga en lo que queda de jornadas, pero pone al escaparate al Barça como uno de los grandes equipos del mundo, y seguramente por un año, el año que viene, si sigue como sigue, sí, como está ahora mismo, va a pasar de grupos de Champions y puede llegar lejos, porque ahora mismo es uno de los equipos más en forma de la Liga. Entonces, si solo pasa un año, pues yo creo que el Barça va a poder hacer frente y no te extraña que vuelva a activar otra palanca. Eso.
Bueno, chicos, estamos hablando del primero de la Liga Española, pero voy a volver a vamos a cerrar el paréntesis de las palancas y vamos a volver a la Premier, que no nos queda casi tiempo y yo creo que es muy interesante. Vamos a recordar, el Arsenal va primero y el Arsenal no tiene ningún problema económico, pero el que va segundo, el que está en su disputa, tiene mucha polémica. El Manchester City, el equipo de cuyo entrenador es Pep Guardiola, un histórico de nuestra liga, tiene muchos problemas, han habido muchas noticias recientes. Álvaro, ¿me puedes ayudar un poco a poner en contexto el tema del Manchester?
Pues mira, la Premier League tiene una serie de reglas financieras vigentes, que están incluidos los clubes que pagan las tarifas de transferencia, los salarios y las facturas de impuestos a tiempo. También deben, en los clubes de la Premier, deben de presentar anualmente y divulgar los pagos realizados a los agentes. Entonces, las reglas del fair play financiero según la Premier tienen como objetivo evitar que los clubes de su propia liga gasten más de lo que ganan, porque el gasto excesivo tiene el potencial de resultar en inestabilidad financiera y poner al club en riesgo de ser disuelto. Y también otro propósito que tiene la Premier, que creo que es el caso del City, es evitar que los clubes propiedad de personas con poder financiero gasten más que el resto de sus rivales y por lo tanto dominen la liga. Como se ha visto en el caso de Manchester City, que hasta la llegada de los petrodólares era un equipo prácticamente entre baja tabla y segunda.
Claro, el Manchester City viene de, como hemos dicho antes, es uno de esos equipos que su mayor porcentaje de ingreso proviene de países del Oriente Medio. ¿Y vosotros creéis que el Real Madrid puede competir? El Real Madrid, porque es el vigente campeón y lo acaba de hacer, pero ¿vosotros creéis que es justo que el Madrid tenga que competir contra este tipo de equipos que tienen un capital extremadamente peligroso, porque es que incrementan tanto sus ingresos que no llega a ser justo?
Claro, yo creo que compite en el Real Madrid. Al final, económicamente, claramente estos clubes están muy superiormente al Real Madrid. Pero yo creo que lo que mantiene en la lucha también es un poco la relevancia, ¿no?, de los clubes. A lo mejor Bayern, Real Madrid y Barça no son, ¿cómo decirlo?, estos clubes estado, como se les llama. pero los que le mantiene que los jugadores quieran ir y estar en esos equipos, al final es que tienen historia, que es algo que no tienen estos clubes, el City o PSG. Sí, y vemos aún así que no han podido ni ganar la Champions, porque pues al final hay cosas que no controlas con dinero.
Sí, pero sí que controlas con dinero, por ejemplo, el Chelsea, que también molaría hablar de él, el tema de Abramovich, de su anterior, ahora mismo ya su anterior dirigente del club, su anterior dueño, consiguió ganar dos Champions durante su dos únicas Champions, las consiguió ganar después de todo el dinero. Es verdad que no viene de los petrodólares, como ha dicho Álvaro, pero sí que es una inyección de dinero muy potente que te hace ganar títulos y te hace hacerte un hueco en la historia. ¿Vosotros creéis que podemos comparar equipos como el Chelsea, que tiene dos Champions a través de este nuevo dueño que le inyectó tanto dinero? ¿Podríamos compararlo con el Arsenal, que nunca ha tenido ese modelo económico, esa inyección tan fuerte? ¿Vosotros creéis que el Chelsea, debido a este incremento, está en la misma parte de la historia del Arsenal?
Yo creo que el Chelsea no está, a nivel histórico, no está a la altura del Arsenal. Eso sí, tiene dos Champions, pero las ligas que tiene el Arsenal y la historia es más importante. Pero yo lo que quería decir es que yo creo que no se tiene que comparar tanto, por ejemplo, al City con los equipos grandes, sino como puede ser el caso del Newcastle. Que el Newcastle ahora mismo está en puestos de Champions por la inyección que ha tenido, y equipos como el Everton, el Aston Villa, equipos que no han tenido esa inyección, sí que notan la diferencia, como en España podría pasar si un equipo como los Asuna o el Español tuviera una inyección. Probablemente eso sí que sería una falta de competitividad, una injusticia con los otros equipos españoles.
Pero Pablo, ¿cómo puede ser, ahora ya comparándolo un poco, que el Aston Villa, que si no recuerdo mal quedó media tabla, tirando incluso un poquito más para el descenso, el año pasado fiche al entrenador de un equipo que ha llegado a las semifinales de la Champions la temporada pasada? ¿Cómo puede ser?
Pues solo eso tiene que ver con los ingresos que tiene la Premier y con una falta de competitividad de la Liga Española por la desigualdad que tienen los derechos televisivos.
Pues nos ha quedado bastante claro, pero Álvaro, claro, nos ha quedado claro en cierto modo, porque el tema de que un equipo como es el Aston Villa consiga, bueno, el Aston Villa no, han fichado del Sevilla a sus dos mejores centrales y ahora el Sevilla se encuentra peleando por puestos de descenso. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que un equipo ascienda y consiga 100 millones de euros?
O sea, yo en mi opinión pienso que el fair play aquí se debe regir, la UEFA se tiene que dar cuenta de que debe regir más el fair play en la Premier, porque yo pienso que no es normal, que lo que tú has dicho, que un club recién ascendido gaste más que los equipos de media tabla baja de las otras cuatro ligas. O sea, para mí no tiene ningún sentido eso. O sea, lo veo muy injusto.
Pues muy interesante este debate, muy interesante haber hablado del fair play financiero, haber hablado del modelo europeo, haber hablado del modelo español e inglés, pero yo creo que nos va a dar para otro programa para hablar de esta comparación entre la Liga Española y la Liga Inglesa, porque se está devaluando tanto nuestra Liga, la Liga Española, que siempre ha estado, contando la Champions de la Liga Española, doblamos la de los ingleses, por ejemplo. O incluso triplicamos. Ha sido un placer, Pablo, gracias por colaborar. Manuel, Álvaro, nos habéis dado una lección del fair play financiero, Manuel europeo, Álvaro de las diferentes ligas, y lo vamos a dejar aquí. Vamos a dar paso a nuestra melodía. Muchas gracias por escuchar Post Partido.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.